RN en español.
Pepe en la campeona, está crecida en la punta, insiste Full Master dentro por el segundo y Mota Calles para el tercero, pero les gana una gran carrera. Pepe ganó. Pepe
Somber, repitiendo adentro con Tacarina Mía. Somber impone su categoría y va dominando. The Cochin American Hot por dos cuerpos, tres cuerpos está votando. Mike Beer con Somber, que está ganando su novena carrera en forma consecutiva y mantiene su invicto. La pensionista de Jerry Olinger. Segundo está arribando Karina Mía. Tercera está arribando Floradora.
Ahora con ustedes, Roberto el Potro Rodríguez y Eloy Bielma, el cibernético.
Aficionados hípicos, muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Hablando de Hipismo a través de HRRN en español. Les saluda a Roberto el Potro Rodríguez directamente desde nuestros estudios y vía telefónica en el día de hoy, debido a que supuestamente el tren lo dejó a él, pero es que él dejó el tren, como es de costumbre. Eloy Bielma, el cibernético, estará con nosotros. Buenos días, Eloy.
Buenos días, Roberto. Bueno, el tren no me dejó. El tren, de hecho, no pasó en el tiempo que estaba allí. Buenos días, tengan todos los amigos. Bueno, esta es una transmisión, como siempre, Roberto, haciendo todos los ajustes correspondientes para que la transmisión salga al aire de la mejor manera posible y nosotros haciendo siempre el esfuerzo máximo para que llevar a todos ustedes, amigos, la mejor información, como de costumbre, todos los sábados a las 10 de la mañana, por HRRN en español, en Hablando y Pismo, Roberto.
Sí, Eloy, hoy, por supuesto, estaremos conversando ya lo que se acercan los días de la Serie Hípica del Caribe y tocaremos ese tema, alguna información importante que tenemos para todos los fanáticos sobre este importante evento que se llevará a cabo por vez primera en los Estados Unidos y obviamente en Gulfstream Park, que es sponsor principal de nuestro programa Hablando de Hipismo. También conversaremos un poco sobre los posibles candidatos a los premios Eclipse, o posibles, digo posibles porque no se han definido cuáles serán los participantes de los tres finalistas en cada división, aunque ya lo que es el someter los votos ya pasó el deadline, la fecha donde se emiten los votos para estos, donde se seleccionan los tres finalistas en cada división, como dije, y estaremos conversando obviamente al respecto. También Eloy tiene preparado uno o dos pick four. Eloy, ¿cuántos tienes por ahí para hoy?
Dos pick, iba a seleccionar tres, pero no, el último me lo voy a quedar yo para mí.
Ok.
¡Qué malo soy!
Y por supuesto, algunas notas sobre el hipismo, obviamente, como es el emblema de nuestro programa Hablando de Hipismo. Eloy, importante todo lo que tú que estás cerca de Gulfstream Park, todo lo que ha sido los preparativos para la Serie Hípica del Caribe, el grupo Stronach y obviamente la directiva de Gulfstream Park quieren hacer de este uno de los mejores espectáculos del país, y creo que nosotros, los de habla hispana, los que fanáticos que seguimos este evento desde hace muchos años, bueno, tú lo puedes seguir, yo creo que tú lo crees lo sigues desde que se creó en 1966, que se celebró el primero.
Desde antes,
porque fue en el 55. Sí. Yo soy de Justin Bieber para acá, así que no.
Me imagino, sí.
Pero bueno, Eloy, todo eso y mucho más los hablaremos ya al regresar desde nuestro primer break aquí en Hablando de Hipismo a través de HRRN en español.
Hola, soy yo, Irat Ortiz Jr. Escucho mi próximo triunfo clásico en nuestro idioma a través de HRRN en español. HRRN en español les ofrece cobertura en vivo de las grandes carreras, totalmente en español. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo en horseracingradio.net y elpotroroberto.com. HRRN en español, viviendo la pasión de las carreras.
Durante todo el verano disfruta de las carreras en vivo de jueves a domingo en Gulfstream Park. Los jueves, ExpressBet brinda a sus miembros la oportunidad de triplicar sus puntos con apuestas diferentes a ganador, placeo, show. Y los viernes, días de Trifecta Challenge. Obtén una tarjeta gratuita para las apuestas y gana vouchers si alguna es acertada. Los días viernes las carreras son al atardecer, iniciando a las 2 y 15 de la tarde, para que goces mucho más en Gulfstream Park. Bienvenido a tu paraíso.
Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Castellano. Están escuchando el programa HRRN en español.
HRRN, premiada como la mejor transmisión en el deporte de los reyes, cubriendo desde la pista hasta tu radio. Escucha las grandes carreras en vivo, incluyendo el Kentucky Derby, la Triple Corona y la Breeders' Cup por HRRN. Además, de miércoles a viernes, puedes sintonizar nuestra cobertura diaria de las carreras en ExpressBet Radio. Y nuestros programas exclusivos, Hablan los Jinetes, Hablan los Entrenadores, El Show de las Llamadas, La Antesala a los Clásicos del Fin de Semana y Las Condiciones de los Caballos. Para una completa lista de los horarios y escucharnos en línea, visita horseracingradio.net.
Hola, soy Gustavo Aguado del grupo Guaco. Estás escuchando HRRN en español. 5 estrellas, papá.
¿Deseas apostar a las carreras de galgos y caballos alrededor del mundo? Visita ExpressBet Global, donde puedes hacer tus apuestas desde Chile, Perú, Argentina y otros países de habla hispana en vivo y disfrutar de la señal totalmente en español. ExpressBet Global te permite apostar en lugares de primera clase en los Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Australia, Dubái, Sudáfrica, pistas como Gulfstream Park, Santa Anita Park, Valparaíso Sporting, Monterrico, Del Mar, Belmont, Saratoga, Pimlico, entre muchas otras. Con ExpressBet Global puedes realizar depósitos y retiros sin costo adicional. Además, recibe un bono de $100 por tu primer depósito. Visita hoy expressbetglobal.com y disfruta el placer de ganar.
Hola, soy Ramón Domínguez y estás escuchando Hablando Hipismo a través de HRRN en español.
Estás escuchando HRRN en español, viviendo la pasión de las carreras.
Y Victoriano mejora mucho a los del fondo y está ya cuarto cuando se acercan a la última curva. El Rebelde está adelante, Victoriano y Bélica corriendo mucho en las finales cuando vienen ya a la última curva. 75 y quinto, los 1200 con el favorito puertorriqueño adelante. Entran ya en la recta final con el Rebelde adelante, Victoriano a la carga para el segundo puesto. Entran en la recta final, Victoriano contra el Rebelde en un final de categoría. El Rebelde y Victoriano deciden el clásico internacional. Victoriano por el centro con Gustavo Ávila contra el caballo Rebelde. Victoriano por el centro.
Bueno, ahí escuchábamos la narración del doctor Virgilio de Can Ali Can con el ejemplar Victoriado, ganador de la primera edición del Clásico del Caribe en el año de 1966 en Puerto Rico, en el hipódromo El Comandante, hoy hipódromo de Camarero o Camarero. Interesante el hoy porque Victoriado no era el favorito, como decía Alicán en la narración, el favorito era el puertorriqueño. El Rebelde, sin embargo, Victoriado para ese entonces pagó $19 a ganador y $7.80 a placé. El hoy dijo millonarios de nuevo. Otro dato interesante para los estadistas de lo que es otras disciplinas deportivas. Ese mismo año, en 1966, Roberto Clemente, el fallecido Roberto Clemente, fue nominado el jugador más valioso y el dominicano Moisés Alonso se coronó como campeón bate con 342 y Puerto Rico fue sede de los 10 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que son otras notas que, además de hipismo, hablamos de otros deportes, Eloy. Háblame.
Sí, muy importante. El público siempre le gusta estar enterado de otras actividades deportivas, adicionalmente al deporte de los reyes, el hipismo, por supuesto. Evidentemente, es muy importante estar al tanto de todo. Y Roberto es especialista en el área del béisbol. Así que, ¿quién mejor que Roberto para dar esa información? Con respecto al Clásico del Caribe, evidentemente el primer Clásico del Caribe, como todos escucharon, lo ganó victoriado un hijo de Viviani en Yeye, la que fue conducido por Gustavo Ávila y entrenado por Domingo Noguera Mora. Este caballo de Esturraga logró un final realmente dramático con el ejemplar El Rebelde, la victoria, y tercera llegó a Bélica en ese primer el Clásico del Caribe, corrió en ese año en 1:56.20. Fue el tiempo. Posteriormente al Clásico, que es el primer Clásico, se corrió posteriormente en Venezuela el siguiente Clásico del Caribe. El país sede fue Venezuela y el ganador fue el ejemplar El Comanche. Primera victoria para México. Este ejemplar, un hijo de Roller Sheep en Matajaca, que fue conducido por el jinete Rubén Contreras y entrenado por Claudino Hernández. Este ejemplar de la cuadra de San Luis, el Comanche, se ganó a Poligrit, que esperaban el triunfo de este ejemplar, y tercero arribó en esa oportunidad el ejemplar Toronado. Posteriormente, es interesante seguir el clásico del querido en el tiempo para saber cuándo fue la primera oportunidad que cada una de las representaciones o alguno de los ejemplares representantes de los diferentes países obtuvieron victoria. El siguiente año, en 1968, la sede fue el hipódromo, se corrió en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, y ganó por primera vez Puerto Rico con el ejemplar Huizo G, que es un hijo de Bleno Madden Lite, que fue conducido por el jinete Carlos López y entrenado por Diego Acevedo. Fue la primera victoria de Puerto Rico en un Clásico del Caribe en esa tercera oportunidad. Es decir, que se había corrido el Clásico del Caribe en 3 oportunidades y habían 3 países diferentes logrando la victoria: Venezuela, México y Puerto Rico. El segundo lugar en esa oportunidad detrás de Guiso B fue para Coqueta, y tercero llegó Canelo, un caballo de Venezuela que recordamos mucho, por supuesto, porque fue un ganador el Simón Bolívar. Posteriormente, el siguiente país que logró obtener victoria, porque ya hemos hablado de Puerto Rico, de Venezuela, México y Puerto Rico, luego le tocó esperar 3 años a Panamá, porque Panamá logró su primera victoria en el Clásico del Caribe en el año de 1973 por intermedio del ejemplar Monte Carlo, un hijo de crupier de Roman Lilly, que fue conducido al triunfo por Marcel Zúñiga, entrenado por Félix Rodríguez, este ejemplar panameño. Monte Carlo se ganó en esa oportunidad el ejemplar Punta Salinas Day, y tercero llegó el ejemplar Karachi. Fue entonces la primera victoria para Panamá en un Clásico del Caribe, que por cierto, en la actualidad es el líder en victorias en el Clásico del Caribe. Ahora veremos qué ocurrirá en esta primera edición del Clásico del Caribe en el hipódromo de Gosford Park, fuera del área del Caribe. Veremos cuáles serán las estadísticas siguientes.
Sí, Eloy.
Posteriormente,
Eloy, disculpa que te interrumpa.
Le correspondió a Galilea. ¿Te recuerdas de Galilea, Roberto?
Sí, Eloy.
La yegua de Colombia.
Eloy.
Colombia logró la victoria en 1984. Eso se corrió en el hipódromo de Panamá. Una hija de Guillemot, en Lisa, fue conducida por Jorge Duarte de Manuel Munar, esta yegua de Colombia, que logró el triunfo. Y es la única victoria de Colombia, por cierto, en un clásico del Caribe.
Sí, Eloy.
Posteriormente podemos hablar entonces de un ejemplar que Roberto conoce mucho, Psicótico. ¿Te recuerdas, Roberto, de Psicótico?
Claro que sí, ejemplar de Rancho San Antonio.
Por supuesto, Rancho San Antonio fue la primera victoria para República Dominicana. En esa oportunidad se corrió en Puerto Rico, en el 2008 le correspondió entonces el triunfo a República Dominicana con este ejemplar Psicótico, un hijo de Blue Farmer en Long of Joy, que fue conducido por nuestro amigo Joel Rosario. Bueno, más amigo de Roberto que de mi persona, pero somos amigos iguales. Sí, señor. Y te voy a hacer una pregunta, Roberto.
Dime.
¿Cuántos ejemplares con nombre de animales han ganado el Clásico del Caribe?
Bueno, la respuesta se la damos después del corte comercial. Lo importante es, Eloy, que hay que resaltar que en el año de 1972 y en 1979 no se corrió el Clásico del Caribe o la hoy llamada Serie Hípica del Caribe. Otros detalles importantes es, cuando tú mencionabas a Monte Carlo, recordemos que Monte Carlo fue el primer ejemplar triple coronado en ganar el Clásico del Caribe en 1973. Luego lo hizo el mexicano Picotazo en 1980, conducido por la Fipincay Junior. Luego vuelve Candibé, el puertorriqueño, en 1991 con Julio García. Leonardo con Cornelio Velázquez, el panameño, en 1992. Y el último triple coronado en ganar el Clásico del Caribe fue el ejemplar Espago, también con Cornelio Velázquez, otro ejemplar panameño. De las 13 primeras ediciones del Clásico del Caribe, México ganó 8 de ellas, y parecía que México iba a ser el que abordaba todo lo que es esta competencia, donde se unen o miden fuerzas. Muchas de las nacionalidades de habla hispana obviamente no participan todos, pero México dominaba. Pero lo que ha sido las últimas 2 décadas del Clásico del Caribe y sus ediciones, Panamá y Venezuela han sido los que más han ganado. De hecho, desde el 2009, después del triunfo del mencionado Psicótico, desde el 2009 hasta el 2012, Venezuela ganó 4 consecutivos, ganó con Bambera, Waterjet, Heisenberg y el de Chiné. 3 de ellos conducidos por Emisiones Jaramillo, que por cierto, conversaba con Emisiones Jaramillo esta mañana y me decía que está muy contento por ser parte de esto. Jaramillo es el jinete que de mayor éxito en lo que es la Serie Hípica del Caribe, no solo el Clásico del Caribe, sino el Confraternidad de Yeguas, de Macho, Velocidad. Jaramillo es el jinete de mayor éxito y obviamente está muy emocionado por ser parte de este evento, y sobre todo en Gulfstream Park, que es el hipódromo donde él está cumpliendo compromisos ahora, de una vez que se movió hacia el sur de la Florida. Definitivamente es su nueva casa y se siente, como les dije, muy alegre, pues, y con muchos ánimos para este evento, Eloy.
Sí, por cierto, Roberto, tú que estás mencionando a Emisiones Jaramillo y mencionaste a México, de Emisiones Jaramillo también hay que recordar que, bueno, tú ya lo estás diciendo, pero eres líder jinete en cada uno de los renglones de las competencias de la Serie Hípica del Caribe, del Clásico del Caribe, llámese Clásico del Caribe, Confraternidad del Caribe, Dama del Caribe, el jinete más ganador en cada una de esas competencias. Es realmente algo difícil de lograr, y sin embargo, a Emisiones Jaramillo pues está en ese renglón, un jinete realmente fuera de serie, un jinete que en la actualidad, bueno, está liderando la estadística en Gulfstream Park. Pero volviendo al Caribe,
Gulfstream Park West,
sí, pues, muchas gracias por la
esa, mucha diferencia.
Sí. Sí, aparte de la distancia.
8 millas.
Te voy a un detalle bien interesante también con respecto al Clásico del Caribe, es el hecho de que cuando los países fueron sedes, por ejemplo, el caso de México, México fue sede en 4 oportunidades y tiene un 75% de victorias. Él ganó, es decir, de 4 veces que se realizó el Clásico del Caribe en México, en 3 oportunidades las ganaron ejemplares representados por él mismo. Y el único ejemplar que, la única oportunidad que se perdió en México en su patio, fue cuando corrió el caballo Benemérito en 1986. Los triunfos de México en el Clásico del Caribe, corriendo como sede, fueron en 1969 con Guadamur, en 1976 con Voy por Uno y en 1988 con el ejemplar Don Gabriel. Repito, el único triunfo que no tuvo, como, bueno, nada más parió una vez. O sea, realmente dejaba ver claramente pues el dominio que tenían los mexicanos en el evento correspondiente del Clásico del Caribe, Roberto.
Sí, Eloy, otro detalle importante es, Eloy, y tuve el privilegio, aunque muy niño, aún me recuerdo, creo que ha sido una de las jornadas del Clásico del Caribe más importantes y que quedará marcada en la historia no solamente del Caribe, sino del hipismo mundial, para aquellos que tenemos conocimiento al respecto, y se trata del año 1990, cuando otro desaparecido jinete, Juan Vicente Tovar, gana las tres competencias, me refiero al Clásico del Caribe con Don Fabián, el Clásico con Fraternidad de Yeguas con Mon Coquet, entrenada por nuestro buen amigo Agustín Besara. Don Agustín, sí, tú sabes por qué me río. Y con Randy, el ejemplar Randy. Pero lo más interesante, Eloy, es que si tú sumas la ventaja por la que ganó cada uno de estos caballos, no llegas a un cuerpo. Porque el ejemplar Don Fabián ganó sobre Espaviento por 3/4 de cuerpo. Mon Coquet derrotó por nariz o cabeza, creo que, a Stillwater. Y lo mismo sucedió con Randy, derrotando a Super Sergio. Creo que Tovar ha sido el único jinete, no sé si estoy equivocado, creo que ha sido el único jinete en ganar estas tres carreras en la misma celebración de la serie hípica. No sé si hay otro jinete que lo ha hecho, lo dudo, pero creo que también son datos interesantes para aquellos fanáticos que nos escuchan desde otros países y que no están relacionados con lo que es la serie hípica del Caribe. Todo el que esté relacionado con la serie hípica del Caribe, obviamente, se recuerda de esta faena de lujo que realizó el jinete Juan Vicente Tovar, múltiple campeón en Venezuela, y creo que ídolo de muchos de los jinetes que hoy podemos disfrutar, del mismo Misael Jaramillo, de Javier Castellano, de Ramón Domínguez. Muchos de ellos miraron a Tovar como uno de los ejemplos a seguir debido a su inteligencia y su capacidad sobre los puras sangres de carrera, Eloy.
Ciertamente, es verdad, la capacidad, la caballerosidad, todo lo que envolvía el hipismo alrededor de Juan Vicente Tovar fueron parámetros que fueron tomados por jinetes, como tú bien mencionaste, Ramón Domínguez y Javier Castellano. Realmente fue un gran jinete y seguramente cuando hablamos con ellos, seguro ellos recordarán, porque ellos eran niños y estaban iniciándose en la carrera como tales, y Juan Vicente Tovar ya era campeón de estadística. De hecho, ganó 16 estadísticas de manera consecutiva, un récord bien difícil de lograr en cualquier parte del mundo. Con respecto a este año, el Clásico del Caribe contará cuenta con 3 ejemplares. Vamos a irlo mencionando en orden, como lo hemos ido...
No numérico, por favor.
No, voy a hacerlo como los tengo aquí lista. Vamos a iniciar con República Dominicana, que presentará el ejemplar inmenso, un ejemplar triple coronado, con 9 victorias en 12 salidas a la pista.
Que lo han hecho muy bien los triple coronados. Lo han hecho muy bien los triple coronados en la serie, en el Clásico, sí, del Caribe.
Sí. Posteriormente, de Puerto Rico va el ejemplar sanjuanera, que es una yegua, con 6 victorias en 9 presentaciones. También tendremos de Puerto Rico un representante del ejemplar platino con 4 victorias en 13 presentados, y tenemos a Justiciero, el otro triple coronado, con 7 victorias en 12 presentaciones. Son los 3 ejemplares que representarán a Puerto Rico en este año, la 50ª edición del Clásico del Caribe. Por su parte, México, que ya hemos hablado que era al inicio era el líder. Realmente, hablar de México era, en ese momento, era hablar de una potencia hípica en la zona del Caribe. Va a ser representado por Joyme, una yegua con 4 victorias en 14 presentaciones públicas. Jala Jala, una yegua con 5 victorias en 15 presentaciones. O sea, ahí te diría, Roberto, jala, 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 pero no te guíe.
Exacto.
Y el ejemplar Inspirato, un ejemplar que tiene 5 victorias en 10 presentaciones, son los 3 ejemplares que representarán a México en este Clásico del Caribe. Por su parte, Panamá, que ganó el pasado año con el ejemplar, ¿cómo que se llama el ejemplar, Roberto?
¿Cuál?
El
tigre mono.
El tigre mono, bueno, es el único ejemplar que ha ganado la competencia con nombre de animal.
Por cierto, pero que pudimos compartir con su propietario después de durante la fiesta de celebración del Clásico del Caribe el año pasado en Puerto Rico, donde el equipo de HRRN estuvo presente y disfrutamos con muy grata la compañía del propietario del Tigre Mono, donde nos contó aquella historia de dónde viene el nombre del ejemplar y se debe a una canción. Así que muy jocoso.
Realmente muy grato fue ese momento. Por cierto, tenemos una foto alzando el trofeo del Clásico del Caribe, Roberto. Deberías poner esa foto en estos días que está caliente el área del Caribe para que la gente recuerde. Más ese momento nosotros vivimos. ¿Cómo es? Recordar es vivir.
Recordar es
vivir. Así que te lo dejo en tus manos. Tú tienes todo ese material.
Así es, Eloy.
Bueno, y Panamá va a ser representado este año por el ejemplar señalero. Un ejemplar que tiene una victoria en vez de salir a la pista, va a ir representado por dos ejemplares que, por cierto, a sus padres o madres han ganado el Clásico del Caribe. Estamos hablando del ejemplar Gatillo, con 4 victorias en 8 salidas a la pista.
Interesante dato.
Un hijo de Evaristo, este ejemplar Gatillo, que ganó el Clásico del Caribe, y a Fray Angélico.
Por distanciamiento, lo ganó por distanciamiento, oye.
Sí, por distanciamiento sobre el Cayo High Security.
Muy bueno, mal distanciamiento. Muy mal
distanciamiento. Sí, por distanciamiento, claro. Yo me
muy
recuerdo.
Muy mal distanciamiento. No estoy de acuerdo con ese distanciamiento.
Independientemente de la opinión de nosotros, el ganador oficial fue Evaristo. Y su hijo Gatillo va a ser representante de Panamá en esta oportunidad. Y el otro ejemplar que va a representar a Panamá es Fray Angélico, ejemplar con 4 victorias en 6 presentaciones. Este ejemplar es hijo de Angelical, un yegua que ganó el Clásico del Caribe en el año 1996. Son los ejemplares que participarán por Panamá. Con respecto a Venezuela, van a ser representados Tuki Montón, un ejemplar que tiene 4 victorias en 7 presentaciones. La yegua de la de Horacio, que bueno, va a ser conducida por John Velázquez, por cierto, esta yegua de la de Horacio, y que bueno, ha logrado derrotar incluso a los caballos a los machos. Este ejemplar, esta yegua de la de Horacio. Realmente se dice que es un macho. Veremos entonces esta yegua en el Clásico del Caribe. Y el otro ejemplar va a correr en representación de Venezuela, el ejemplar El Cubita, que será conducido por Misael Jaramillo. Son los 13 competidores.
Ese es uno de mis seleccionados. Ese es uno de mis seleccionados. Desde ya es uno de mis seleccionados. El Cubita. ¿Ya?
El Cubita, bueno, sí, porque a ti te gusta la Cuba Libre y esa cosa, ¿no?
Sí, seguro, debe ser por eso. El Cubita, obviamente, obviamente el ejemplar inmenso de República Dominicana es otro de que con gusto estaré aupando por él, debido a... hay algo por ahí con el doctor Ángel Contreras, del Rancho San Antonio, y me llama mucho la atención el hoy este caballo, el Gatillo. También el hoy recordemos que el Clásico Confraternidad es para ejemplares de 3 y más años, 2.000 metros, $100,000, y donde ya hasta los momentos 11 posibles participantes, Panzer Barcelona, me refiero a la representación de Venezuela, Panzer Barcelona, Princess Sofía, Grand Wheel, que si no me equivoco fue el ganador del Clásico Simón Bolívar, por México el Jutila Coche, siempre me confundo con ese nombre, y el caballo Igor. Por Panamá, Calínico, el Tigre Mono y Dynamo, o Dynamo, como quieran llamarlo. Y por Puerto Rico, otra vez, Don Carlos R. Oye, Don Carlos R. ¿Hasta cuándo corre? Y Arquitecto, son los representantes de Puerto Rico en la Copa Confraternidad, o llamado Clásico Confraternidad. Este va a ser la 33ª edición. Opa, Eloy, estoy aprendiendo, ¿viste?
Óyeme, sí. Buen alumno inteligente. Sí, bueno, tendremos entonces el Clásico del Caribe, tendremos la Copa Confraternidad en 2.000 metros y $100,000 a repartir, como tú bien lo has comentado, con ejemplares de Venezuela, México, Panamá y Puerto Rico, que, bueno, Venezuela y México van con 13 ejemplares, mientras que Panamá y Puerto Rico van con 12 ejemplares cada uno. Tendremos la Copa del Caribe en una distancia de una milla y un octavo, o sea, 1800 metros, para seguir hablando de manera internacional.
Claro.
Con más de 100 mil dólares en premio. Panamá lleva 4 yeguas en esa competencia, México 2, Puerto Rico y Venezuela una solamente. Mientras que en la Copa Velocidad, con el que se celebrará en distancia de 1200 metros, también más de 100 mil dólares, 4 ejemplares para Venezuela, 3 representarán a Panamá, 2 a México y Puerto Rico y Ecuador, con uno.
Oye,
Puerto Rico y Ecuador con cada uno.
Por cierto, que ahí voy con Terremoto Goose y Four Mouse. Esos son los de la cuadra de Kiko D'Angelo.
Sí señor, Kiko viene imponiéndole todo el tiempo.
Por cierto, Loya, aprovechando.
Que va a celebrar, la última de ellas será la Copa Importado, que es en 2000 metros, donde participarán Puerto Rico y República Dominicana con 3 ejemplares, Panamá con 2, México y Ecuador con 1 ejemplar. Esto es la información que les tenemos para el clásico, bueno, la serie hípica del Caribe en este preámbulo.
Sí, Roberto. Hoy. Por supuesto. ¿Y tú te recuerdas qué ejemplar ganó el 2006, verdad?
¿En el 2006?
Sí.
Bueno, ¿tienes la llegada del primero al último?
No, tengo la llegada del primero, que es el que te estoy preguntando.
Bueno,
¡ay, papá!
Me imagino que por el nombre que se llama... ¡Ay, papá! O sea, el que no lo jugó dijo, ¡ay, papá, me di mi dinero!
No, ese dijo fue mamá, pero no con el ay, con otra cosa por delante. Ay. Esto es Fanáticos, bueno, Hablando de Hipismo a través de HRRN en español. Así que hacemos otro break, entonces ya regresamos con más de lo que es comentar sobre el fascinante deporte de los reyes aquí en HRRN en español.
Hola, soy Javier Castellano. Lo invito a escuchar RRN en español, la mejor cobertura en vivo de los grandes competencias. Roberto Rodríguez y Eloy Bierma les traen la acción desde la pista hasta su radio totalmente en español. Cuando no estoy en el hipódromo, sintonizo HRRN desde cualquier parte del mundo a través de horseracerradio.net y elpotroroberto.com. HRRN en español, viviendo la pasión de las carreras.
Desde el año 2000, en hipismo.net nos hemos dedicado a informar la actualidad del mundo de las carreras de caballos en la web. Previas y resultados de los eventos hípicos más importantes, cobertura de las mejores carreras del mundo, los resultados de las subastas más emblemáticas y la actualidad del hipismo iberoamericano en español. Y ahora el minuto a minuto de todo lo que ocurre en los principales hipódromos de los 5 continentes a través de nuestro Twitter, @hipismonet. Hipismo.net, información a un solo clic.
Rivero fala la carga, se defiende el infra del cielo, pasando a Rivero Gol, ganó Rivero Gol, el clásico.
Hola, les saluda José Francisco D'Angelo y están escuchando HRRN en español.
Durante todo el verano disfruta de las carreras en vivo de jueves a domingo en Gulfstream Park. Los jueves, ExpressBet brinda a sus miembros la oportunidad de triplicar sus puntos con apuestas diferentes a ganador, placeo, show. Y los viernes, días de Trifecta Challenge. Obtén una tarjeta gratuita para las apuestas y gana vouchers si alguna es acertada. Los días viernes las carreras son al atardecer, iniciando a las 2 y 15 de la tarde, para que goces mucho más en Gulfstream Park. Bienvenido a tu paraíso.
Hola, soy José Lescano.
Hola, soy Eric Cancel.
Hola, soy José Ortiz. Y yo amo HRN en español.
El Potro Roberto, la plataforma en Estados Unidos dedicada a los hípicos de habla hispana. Disfruta de noticias, videos, entrevistas a profesionales, todo lo vinculado a la hípica norteamericana y mundial. El Potro Roberto brinda además a los amantes del deporte de los reyes sus diferentes servicios. El Potro Roberto, cubriendo los grandes eventos hípicos de costa a costa. ElPotroRoberto.com.
Hi, este es Johnny Velázquez y estás escuchando HRNN en español.
Estás escuchando HRRN en español, viviendo la pasión de las carreras.
Picotazo, el número 9, pasó a dominar el 13º clásico internacional del Caribe. El venezolano Sweet Candy viene al segundo, junto con el caballo olímpico cuarto, la CR, en el quinto puesto. Trata de acercarse ahora el ejemplar Neblina cuando están girando la última curva. Picotazo de México, dejó 1:11.4 en los 1200, pero Sweet Candy, el venezolano, se le viene encima por la parte exterior de la pista, aunque Picotazo no cede. Picotazo de México dominando el 13º clásico internacional del Caribe, viene volando para el segundo el caballo, la yegua Neblina contra Sweet Candy, ganando México el clásico. Neblina para el segundo, les gana Picotazo de México. Segunda Neblina, tercero Sweet Candy.
Ahí escuchamos el triunfo de Picotazo de México en el Clásico del Caribe de 1980, continuando con lo que son el recuento de esas grandes carreras que definitivamente nos transportan el hoy a esos escenarios donde fueron realizadas. Pero ahora, en nuestro programa Hablando de Hipismo, estaremos conversando sobre un tema muy particular que llama mucho la atención al final del año, como es los finalistas o los posibles finalistas a los premios Eclipse. Comenzaré, obviamente, y después le cederé el turno a mi amigo Eloy Bielma, quien hoy, como todos lo pueden haber escuchado, los que están sintonizaron desde temprano, Eloy está con nosotros vía telefónica, y los que sintonizaron tarde, bueno, Eloy está vía telefónica, pues no le puedo decir otra cosa.
Seguro.
El premio Eclipse, o los nominados a como potro de 2 años, yo tengo en mi lista a Bol de Oro, Solo Mini y Good Magic. ¿Qué opinas tú, Eloy?
Sí, bueno, yo pienso que está muy buena la lista que tú tienes allí. En mi selección, yo dejaría, pienso que Bol de Oro va a resultar el ganador. Yo, tan sencillo como eso, te lo voy a ir resumiendo. Bol de Oro, fíjate que lo mencioné bien, Bol de Oro.
Ok, muy bien, estás aprendiendo ahora.
Bol de Oro, yo creo que va a ser el ganador. Si me pones a votar a mí, mi punto va con Bol de Oro.
O votas o te votan, una de dos. Bueno, Eloy, pero sí. Okay, pero ahí entra mi una interrogante. Entonces, ¿en qué momento es que la Breeders' Cup, porque aunque yo no estoy de acuerdo que la Breeders' Cup defina el que va a ganar el título como premio Eclipse, sí es de importancia, obviamente, pero quizás lo pueda decidir, más no definir? Son palabras similares, pero en este caso creo que miran hacia polos opuestos. ¿Por qué? Porque si decimos que definir, pudiéramos hablar que vemos ejemplares que vienen muy parejos y participan ambos en la Breeders' Cup, y esa carrera puede, eso puede decidir, ahí puede haber la decisión, pero ahora que eso defina cuál será, no, porque... Ejemplo, tenemos el caso de Good Magic, ¿ok?
Correcto.
Él debuta en un Maiden Special Way en Saratoga de $75,000. Nada malo, mucho más que cualquier stakes y a cualquier nivel que en otra parte del país. Segundo, luego, aún siendo Maiden, participa en el Champagne y es derrotado en la meta. Es una gran carrera. Luego, gana la Sentient Jet Breeders' Cup Juvenile de manera determinante, incluyendo a Bol de Oro. Obviamente, Bol de Oro corre abierto. Si Bol de Oro corre derecho, igual Bol de Oro no gana la carrera. Tan sencillo como eso, no voy a entrar en detalles. A lo que me refiero es, Bol de Oro, en números, debido a sus actuaciones previas, tiene mejores números que Good Magic. Pero en su único compromiso, la única vez que se enfrentaron, Magic lo derrotó. Entonces, probablemente Bol de Oro vaya a ganar, pero no de unánime, como se pensaba antes de la Breeders' Cup. Esa es mi opinión.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. El hecho de la victoria de Good Magic con José Ortiz realmente puso o pondrá, evidentemente, bien cerrada la decisión. El otro cayó Solo Mini, que arribó segundo también en la misma competencia, que venía precisamente llegando segundo, detrás cayó Bol de Oro. Es otro cayó que va a lograr buena cantidad de puntos. Antes de la competencia pudiéramos haber hablado de Tita Willer, que estaba invicto, pero evidentemente ante la presencia y el desarrollo de la competencia y de estos tres ejemplares, creo que ellos son los tres que, a mi juicio, evidentemente van a ser los nominados, pero en una situación de voto, prefiero a Boldoro, y lo que tú dices es cierto, la carrera no es determinante. Si puede ser determinante cuando hay dos ejemplares que vienen destacando de manera muy pareja, donde exacto, ganándose unos a otros, llegando exacto, primero o segundo, y entonces esta competencia pudiera ser
la que decida.
Pero cuando viene corriendo, exacto, sí, Boldoro había mostrado superioridad sobre el resto de ejemplares siempre que se había enfrentado, y bueno, le tocó enfrentarse en esta oportunidad con Good Magic, caballo dando ventaja a lo que fuera, con inconvenientes en la partida, en fin. Independientemente de las situaciones o las excusas o el análisis que se puede hacer post carrera, Good Magic fue el ganador, ganó de manera muy solvente, con más de cuatro cuerpos, y eso lo pone en el escenario de los premios Eclipse, con mucha oportunidad de llevarse el mismo, porque como tú bien lo dijiste, pues aun y cuando no participó en muchas competencias, logró tener el triunfo en la más importante en cuanto a volumen de dinero se refiere, como lo es esta competencia de la Breeders' Cup. No determina, pero sí influye.
Exactamente, no, definitivamente. En caso de las yeguas, mi lista es Caledonia Road, obviamente tiene que estar, una yegua que no ha hecho nada mal, dos triunfos, segunda en un grado 1, y ya vimos lo que hizo en el 40 Hand Binary Breeders' Cup Juvenile. Moonshine Memories, porque era la que más resaltaba, otra más de California, que los caballos de California corrieron horrible, pudiera decir, a excepción de los dos de Peter Miller. La representación de California estuvo muy mal en la Breeders' Cup. Y obviamente Rushing Fall. El motivo por el cual yo incluyo a Rushing Fall, Eloy, es porque pienso que ya es el momento donde se debe tomar en consideración a los ejemplares de 2 y 3 años que participan en carreras sobre grama. Sabemos que se toma en cuenta para la división de su propia división, pero es caballos maduros. El mejor caballo en turf de 4 o más años, y el mejor caballo en turf de la mejor yegua en turf de 4 y más años. Pero yo pienso que es justo que estos ejemplares sean tomados en consideración. Si tú me preguntas por una yegua, yo te digo que Rushing Fall ahora mismo es la mejor doceañera en entrenamiento. Sin mirar la superficie. Sin mirar la superficie te puedo decir que Rushing Fall es la mejor doceañera en entrenamiento en el país ahora mismo. Pero ¿qué pasa? Ganó dos carreras, incluyendo una Breeders' Cup, pero las ganó en turf. ¿Que sus performance me parecen mucho mejor que los de Caledonia Road? Sí, pero una vez más, la pista va a jugar un papel fundamental en estos votos.
Bueno, ciertamente, Roberto, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Rushing Fall ha hecho suficientes méritos para ser nominada, independientemente que logre el triunfo o no. Está invicta, tres salidas, tres presentaciones, las pruebas. Evidentemente, la otra yegua, Caledonia Road, que ganó la Breeders' Cup con Mike Smith, también, oye, la forma como ganó demostró gran calidad esta yegua. Y la otra posición es bien, bien, bien difícil, porque como tú bien nos estás diciendo, pues Mucha Memoria había hecho suficientes méritos para lo mismo, para intentar, digamos, ganar la carrera, falló. Te podíamos hablar de la que condujo José Ortiz, se parece a los Power, que bueno, exacto, no es ilusión, lo hizo bien. No. En fin,
por un puesto muy malo.
Como siempre he dicho, por un puesto muy malo. Siempre son complicadas, las damas son difíciles.
Mira que Nubia oye, Nubia te está escuchando, aunque no estés aquí en casa, te está escuchando, ¿viste? Así que...
No, yo sé que me está escuchando. Saludos, por cierto, saludos, Nubio, desde aquí. Oye, hoy te voy a extrañar más que nunca.
Tú sí eres descarado. Pues. Las arepas se quedaron esperando.
La selección de la Juvenile Philly, o sea, de las yeguas, pues, de otras, de los años, campeona, va a estar bien, bien...
Eloy.
Bien reñida. Definitivamente.
Eloy, las arepas se las vamos a dar al piloto del tren, ¿oíste?
Bueno, tienes que buscarlo retrasado porque creo, yo no sé si ya habrá llegado.
Oye, Eloy, en cuanto a los ejemplares de 3 años, creo que no hay discusión. West Coast, después de lo que vimos en la segunda parte del año y después de su actuación tercero detrás de Gun Runner y Collected, 2 caballos obviamente superiores, West Coast no debería tener problemas. Creo que Always Dreaming debería ser nominado debido a que ganó el Kentucky Derby y ganó el Florida Derby, independientemente de lo que ocurrió después. Yo creo que al ganar esas dos carreras se merece una nominación. Yo un tercero, Eloy, yo colocaría, si entramos en materia de que pudiera ser Oscar Performance por lo que hizo en la grama, pero yo creo que Battle of Midway es un caballo que merece ser tomado en cuenta. Caballo que participó en el Kentucky Derby, no deslució, y luego se fajó, le encontraron la distancia correcta y el caballo finalizó muy bien, hasta incluso ganó la Breeders' Cup.
Bueno, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Creo que este caballo, pues, debería ser el ganador del Premio Eclipse. Con respecto a los tres a los otros ejemplares, no estoy muy de acuerdo con Always Dreaming. Evidentemente, el hecho de que haya ganado el Kentucky Derby le da bastantes puntos para...
Bueno, es la carrera más importante para los tresañeros. O sea, a claro, eso que me claro. refiero.
Por eso que te digo, pues va a obtener puntos, vamos a ver, esta es otra área para los otros nominados, la cosa se pone difícil.
No, gana West Coast, gana West Coast definitivamente.
Sí. O sea, no tengo la menor duda.
West Coast gana. Así como West Coast, sí. Podemos adelantar con Runner, va a ganar el caballo del año y el caballo maduro. Ahí son dos divisiones que ya tienen nombre. Se llama Gun Runner, sí, así de fácil. O sea, el punto entre, y ya lo hablamos ya, en que comparar al mejor Arrogate con el mejor Gun Runner, obviamente Arrogate es mejor, el mejor Arrogate es mejor que el mejor Gun Runner. Tan sencillo como eso. Pero aquí estamos hablando de un año, estamos hablando de las actuaciones de un año, de lo que ocurrió, y aunque Arrogate lo que hizo en la Dubai World Cup no cuenta para el premio Eclipse, cuenta para Longines. Cuenta para Longines como el mejor caballo del mundo. De hecho, sigue siendo el mejor caballo del mundo porque esa actuación, el peso de esa actuación, incluso tiene más peso que la Pegasus. A pesar de que la Pegasus ofrece más dinero que la Dubai World Cup. A nivel mundial, la carrera en arena que tiene más peso para Longines es la Dubai World Cup. Recuerde que eso fue también lo que le garantizó a California Crown finalizar como el mejor caballo del año según Longines. En su temporada. Entonces, pero acá estamos hablando del premio Eclipse, donde los votos son diferentes, se toman quizás otros parámetros, aunque similares, sí tienen su grado de diferencia y son más enfocados en el performance y el resultado en sí, y Gun Runner se lo merece. Aquí no hay que yo soy fanático de Arrogate, fui fanático de Arrogate. Leonel Carrera escribió algo que me llamó mucho la atención. Dice que Arrogate, hasta en sus derrotas, tiene ese misterio que envuelven los campeones. Todo caballo campeón tiene esa parte misteriosa, tiene lo que es la actitud del caballo. Siempre hay algo, siempre hay un detalle en cuando nos referimos a un ejemplar, a un verdadero campeón. De hecho, he leído diferentes artículos sobre los 100 mejores caballos de la historia hasta el momento, y Arrogate está entre los primeros 25 cuando Gun Runner está casi entre los últimos 5. Ahí tienen la diferencia, y estamos hablando de personas que conocen la materia muchísimo. Estamos hablando de doctorados, pudiéramos decir, en este tipo de temas, y no hay discusión. O sea, no hay discusión entre un caballo y otro, pero hablando específicamente de los premios Eclipse, que es nuestro punto hoy en el programa, Gun Runner no tiene rivales ni en el caballo del año ni como mejor ejemplar maduro. En cuanto a las yeguas, yo tengo en las maduras, tengo a Stellar Wind, Forever Unbridled y Sunbird. Definitivamente para mí, Forever Unbridled, de mitad del año hacia adelante, es otra Gun Runner. Sin lugar a dudas, para mí Forever Unbridled va a ganar este premio.
Estoy de acuerdo contigo, Roberto. Creo que todo lo que hizo Forever Unbridled en la victoria en el Breeders' Cup, la firman como la ganadora del premio Eclipse como mejor yegua de este año.
Sí,
que ahí tampoco, ahí tenemos, estamos de acuerdo, no hay discusión al respecto.
Exactamente.
Esta yegua debe ganar.
Exactamente.
Debería ser la ganadora, sí.
Debería ser la ganadora. En cuanto a las tresañeras, creo que Abel Tasman es otra yegua que no veo otra tresañera que pueda le haya llegado cerca, sobre todo del carrerón que se metió Abel Tasman ante las maduras, derrotando a Stellar Wind, a la gran favorita Stellar Wind, entre muchas otras. Creo que Elate le pegó las tantas corridas. Creo que es una yegua que su físico te engaña un poco. Es una yegua de un físico impresionante y quizás eso te bloquea que puedas ver más allá. Te enfocas en el físico y quizás no ves ese estado de ánimo del ejemplar. Gran trabajo también de Buffer con Abel Tasman. Le pudieron corregir esa falla que la yegua tendía a, como decimos en el argot hípico, arrancarse. La pudieron controlar mejor y obviamente vimos un remate como el que vimos en el Kentucky Oaks. Por eso yo creo que Abel Tasman va a ser la ganadora de este premio, aunque considero que Elay va a ser mejor yegua que ella en el próximo año. Esa es mi opinión al respecto.
Bueno, también acuerdo contigo, creo que Abel Tasman va a resultar va a estar dentro del grupo de las nominadas, evidentemente, y debería ser también, a mi juicio, la que se llevará el premio Eclipse este año, así que no hay discusión, y Late evidentemente debería estar dentro de las nominadas, pero particularmente también creo que no va a lograr el número suficiente de puntos, de votos, para lograr el triunfo en el premio Eclipse.
Sí, Eloy, hablando un poco de las yeguas, ya entrando a lo que es turf, comenzando con las yeguas, obviamente, hay que darle primero el puesto a las yeguas y a las potras, incluyendo a mi esposa.
Primero.
Eloy, creo que Lady Eli será la ganadora por muchos factores. Número uno, una vez más, aquí, si tomamos en cuenta que la Breeders' Cup no define el de dosañero, no podemos decir que la Breeders' Cup va a definir el de las yeguas maduras tampoco. Creo que Lady Ile tiene el suficiente crédito previo para ser la ganadora de este evento. Además, quienes pueden ir al potroroberto.com está, tienen que buscarlo en el timeline. No me gusta como retweet ese tipo de fotos. La yegua Lady Ile sufrió una cortada durante la carrera, perdió una herradura, múltiples tropiezos y aún así, cuando giraron la última curva, tú veías ese corazón que nos enamoró por todos esos años, cómo ella trataba de hacer su carrera. Simplemente el dolor la venció esta vez. Tampoco que finalizó, como decía un narrador que solía escuchar, sin pena ni gloria, finalizó. Creo que la yegua merece este triunfo. Yo sé que hay nombres como Kidura, hay muchos otros nombres que pueden salir, pero yo creo que Lady Eli ganará. Y antes de darte el pase, de una vez aprovecho para hacer el comentario en cuanto a los machos. A pesar de que Oscar Performance, este tresañero, creo que pudiera estar, este es Older or Más, no lo van a nominar porque es de Older, pero creo que es un ejemplar que se pudo fajar, pudo luchar contra caballos como Beach Patrol, Good Approval, aunque Beach Patrol para mí ganó mejores competencias de mayor calibre y mayor competitividad, si cabe la palabra, más exigente, pudiéramos decir. Creo que Good Approval, con lo que demostró en la Breeders' Cup Mile, creo que se va a llevar este premio. Si Beach Patrol hubiese ganado la Turf, quizás allí tuvieran un cabeza a cabeza. Pero el caer derrotado y World Approval ganar, allí sí podemos decir, ok, la Breeders' Cup definió o sirvió para definir qué ejemplar ganará este premio.
Sí, independientemente de que corrieran pruebas diferentes.
Independientemente,
¿no?
exacto.
La forma como se ha venido comportando World Approval y la forma como ganó las competencias que obtuvo victoria, definitivamente deja a la clara que ese es el principal candidato y seguramente el ganador del premio Eclipse. También estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y con respecto a la yegua, evidentemente Lady Eli, una yegua que nunca había bajado de la segunda posición en ninguna de sus competencias de por vida, pero como estamos analizando un año solamente, igual, la yegua siempre hizo las carreras que le tocaba hacer, y una competencia no es determinante, y es el caso de la Breeders' Cup, que no es determinante a mi juicio, para que entonces Lady Eli, por una falla, con todos los contratiempos que tuvo, es decir, tuvo muchos atenuantes, vayan a influir. Y yo también estoy de acuerdo también contigo con respecto a la yegua Lady Eli, que seguramente también va a estar dentro del grupo de nominadas, y para mí debería ser la que se llevara el triunfo como la mejor yegua en turf en el año, así como ya hemos hablado del Cabio World Football. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Roberto.
En cuanto a la yegua Sprinter, te lo dejo a ti, de verdad no quiero ni tocar esa división. Bar Gold, a pesar de que fue una sorpresa, derrotó a todas las que tenías que derrotar. Entonces, ya eso complica un poco. Y en el caso de los sprinters, recordemos que, número uno, no son tomados en consideración los sprinters en turf, cosa que estoy en desacuerdo. Creo que todos deberían ser tomados en cuenta. Si yo me inclino a que deben ser tomadas en cuenta ambas superficies, me refiero a turf y arena, no incluyo el Polytrack porque ya son casos más extremos. Pudiéramos decir, ya quitando el turf, la diferencia con los sprinters es que son tomados el hoy desde un kilómetro hasta una milla. Son considerados sprinters.
Sí, eso es correcto.
Entonces allí el grupo de posibles aspirantes es mayor, porque tú tienes que ir de un ejemplar como Roy Edge, ¿cierto? Del mismo Drifon, que para mí no va ni siquiera ni a clasificar entre los finalistas. Pero entonces tienes que pasar por un Major Biscuits, ¿ok? Hasta llegar hasta un Charasteca y un mismo Battle of Midway. Entonces, de ahí tienes que ver cómo se van a manejar esos votos. Yo considero que si Charasteca gana la Cigar Mile el 2 de diciembre, Charasteca tiene mucha oportunidad a ganar este premio. En caso de que gane de manera convincente, de paso aprovecho para decir que Javier Castellano será el jinete de Charasteca en la Cigar Mile 2 de diciembre, confirmado por Jorge Navarro, también lo publicó en su cuenta y en su página, y conversaba esta mañana con Jorge al respecto. Y está muy agradecido el trabajo de Paco López. Hago este paréntesis en el programa porque siempre es bueno conversar sobre algunas notas del hipismo, y esta es una muy importante. Dice Jorge, decía que está muy agradecido con el trabajo que hizo Paco López. Para los que no conocen a Charasteca, Charasteca es, retomando ese comentario que dije sobre los caballos campeones, o sobre los buenos ejemplares, los ejemplares de mucha calidad, es un caballo muy, muy difícil. Tiene un temperamento extremadamente, digamos,
complicado.
Complicado. Les doy un ejemplo. Antes del Monmouth Park Cup, la carrera que donde implantó récord y primera vez en 1700 metros, el caballo, yo estaba en el hipódromo, y esta anécdota no la he comentado. Obviamente ya su entrenador la hizo pública y aprovecho también para yo hacerlo. Me dirigía con Jorge hacia el vado de ensillaje. Y cuando vemos, el ejemplar está prácticamente cubierto en sucio, ¿no? Está todo... Y bueno, ¿qué pasó acá? El caballo se levantó de mano, dio la revuelta, se cayó, se golpeó, se escapó, pero pudieron agarrarlo. Bueno, se limpió, se acomodó, fue revisado por el veterinario, ¿no? Estaba bien. El caballo gana, no sé por cuántos cuerpos, no recuerdo, en tiempo récord. Eso habla mucho de un ejemplar. Habla mucho de un ejemplar. Luego vemos, si recordamos lo que pasó en Dubái, aunque ya sabemos que Dubái no cuenta, pero lo que hizo en el Kelso, una gran carrera, independientemente Paco López lo haya lanzado corto, lo haya lanzado largo. Mira, Si a Edgar Zaya lo bajaron porque entonces Edgar Zaya lo corrió, se apuró mucho. A Paco López lo van a bajar porque se tardó mucho. O sea, son cosas de carrera, Eloy. Siempre decimos, nosotros no estamos arriba de los caballos. Esos jinetes van a, primero, número uno, arriesgando su vida. Es difícil mantener un control. Nosotros vamos viendo el tiempo. Ellos tienen, es una de sus habilidades, e ir controlando el tiempo mentalmente. Y muchas veces eso falla porque hay muchos factores envueltos. Que hay jinetes con mayor calidad que Paco López, eso es obvio. O sea, es de mayor calidad que Paco López, está bien. Pero no quiere decir que Paco López sea un mal jinete. Y como lo he dicho también con Edgar Zayas y Gonevera, aunque Mike Smith y Javier Castellano hayan sido, que hayan montado a Gonevera, para mí Gonevera es mejor caballo con Edgar Zayas. Entonces, allí entra lo que es la relación, y creo que Paco López junto con Charastegui hicieron una buena relación. Creo que Javier Castellano también, no tengo la menor duda de que será un rival ahora mucho más a temer, debido a que Javier conoce más la competencia, en este caso New York, que el mismo Paco. Lo veo por ese ángulo. Pero sí, como te digo, volviendo al tema de los eclipses, si este caballo gana, tendrá mucha oportunidad, pero hasta ahora, debido a que la palabra lo dice Sprinter, creo que Roy H es el caballo que puede tener la mejor opción.
Bueno, estamos hablando de dos dos sprinters. Estamos hablando de Rage Age, de la parte de los sprinters. Estamos hablando de las damas también como sprinter, situaciones difíciles, no definitivamente. Rage Age hizo su carrera, lo hizo Imperial Heat, independientemente de que Front haya decepcionado en esta oportunidad, él pudiera hacer algunos punticos para intentar estar entre los tres mejores. No veo clara la situación, evidentemente por el hecho, ahí sí influye en la victoria de Roy Ash en la Breeders' Cup. El hecho que haya ganado la competencia lo coloca evidentemente en el grupo de los ejemplares que va a estar en el nominado en los premios Eclipse, y por sus carreras previas también es muy probable que sea el ganador, pero creo que va a ser una votación bien cerrada. Evidentemente habrá que esperar cuáles serán los otros ejemplares que van a estar en la nominación. Te repito, creo que van, para mí, Imperial Hill, Royal Edge y en la otra posición va a estar bien difícil. Son los ejemplares, en mi opinión, que más lucen para llevarse el primer Eclipse en este sentido.
Claro, porque lo estás mirando del lado de sprinter, y es válido tu punto. Pero recuerda en la observación que hice, el sprinter, tú estás incluyendo tres caballos netamente sprinter. Y está bien, correcto. Pero me refiero que el premio...
Sí, Charasteque también tiene sus méritos, ha hecho
pero
una
yo gran, creo...
gran campaña y debería estar incluido en esa nómina para completar los tres. Realmente.
Pero no, es que obviamente, si se extiende hasta la milla, yo creo que tanto Barrow Midway y Charasteque tienen mucho mejores números que Imperial Hint y que el mismo Driftfund. Para mí
por eso te digo que va a ser difícil la escogencia para estos renglones.
Exacto.
Definitivamente nada fácil.
Definitivamente. Bueno, Eloy, así llegamos al final de nuestro segundo segmento. Vamos a hacer un break y ya regresamos porque Eloy nos tiene dos Pick Four. ¡Opa! Aquí en HRRN en español.
Durante todo el verano disfruta de las carreras en vivo de jueves a domingo en Gulfstream Park. Los jueves, ExpressBet brinda a sus miembros la oportunidad de triplicar sus puntos con apuestas diferentes a ganador, placeo, show. Y los viernes, días de Trifecta Challenge. Obtén una tarjeta gratuita para las apuestas y gana vouchers si alguna es acertada. Los días viernes las carreras son al atardecer, iniciando a las 2 y 15 de la tarde, para que goces mucho más en Gulfstream Park. Bienvenido a tu paraíso.
Hola, para todos los aficionados, soy Rafael Bejarano y están escuchando HRRN en español.
Puro Hipismo, el semanario digital que cambió la forma de leer hipismo en Venezuela. Disfruta las noticias nacionales y mundiales en nuestra edición gratis a través de purohipismo.com o en nuestras redes sociales, Twitter, @purohipismo y Facebook, Puro Hipismo Venezuela. Puro Hipismo, donde el hipismo se convierte en palabra.
Hola, es Girao Ortiz Jr. Está sintonizando HRR en español.
Estás escuchando HRRN en español, viviendo la pasión de las carreras.
Tercero se ha quedado al Zafra. Están faltando 400 metros para el final. Antares cabeza al frente. Defensora ataca por en el segundo lugar, entrando en la recta final. Defensora domina por el pescuezo. Antares para el segundo. El tercero es de Psicótico. Aquí en los 125 metros finales. Defensora se despega con dos cuerpos. Psicótico para el segundo. Viene con fuerza la parte de afuera. Psicótico domina, ganó por cuerpo y medio. De República Dominicana. Psicótico, tanto el primer lugar por primera vez en la historia de su país.
Psicótico, como escuchábamos allí, dándole el triunfo a la República Dominicana en el Clásico del Caribe. Recordemos que todos estos resumen, este recuento de estas grandes competencias, llegan a ustedes gracias a Gulfstream Park, que es la casa, o será la casa, del Clásico del Caribe. Por primera vez el hoy en la historia que Gulfstream Park es el host del Clásico del Caribe. Y de la serie hípica, de la hoy llamada serie hípica del Caribe, donde un día, el hoy, lleno de clásicos, muchos de los jinetes que estrellas, podemos decir, o de los top jockeys en el país. A veces trato de no confundirme con las traducciones, porque se puede aquí decir top jockeys, se traduce como un jinete estrella, o sea, como un jinete topper no existe. Pero lo cierto es que serán parte
de este evento.
Entonces, Lloyd, dices que nos tienes por allí dos Pick Four preparados. Les recordamos a los fanáticos también que estos Pick Four, a continuación Eloy les dará a conocer a través de Hablando Hipismo, a través de HRRN en español, estarán disponibles en nuestra cuenta de Twitter aproximadamente 30 minutos después que finalice nuestro programa.
Sí, señor. Bueno, por cierto, Roberto, hay que felicitar a la persona que acertó el Pick Four la pasada semana, donde le indicamos tres, él puso el que faltaba y se llevó $400,000.
Bueno, pero...
388,000.
¿Qué faltaba?
Yo no lo conozco, yo tampoco, nosotros no sabemos quién fue, pero nosotros vimos tres, él puso el otro.
El que pagó 80.
El que pasó 80, exacto. Exacto. Y se acabó la película.
Es más fácil. Millonario y no lo sabíamos.
Así es. Bueno, hoy tenemos dos Pick Four.
Opa.
Uno va a ser en Acueduct, donde tenemos buenas informaciones. Roberto tiene muchos contactos también allí, así que él va a agregar algún otro. Vamos a iniciar entonces este Pick Four, que inicia la sexta competencia del programa del día de hoy en el hipódromo de Acueduct. Vamos con el número uno, Mathematician, porque oye, si usamos los números, los análisis, los videos, etcétera, todo lo que esté envuelto con el área de matemática, no podemos dar Mathematician fuera.
Obviamente.
El número uno, obviamente. El número dos, Causer, un jefe que está 12-1, con mucha opción de sorprender. El 6, Desert Stone, siempre me gustan las sorpresas, así que les tengo ese ejemplar de 15-1. Y bueno, evidentemente no podemos dar por fuera a nuestro amigo José Ortiz, que tú, me imagino que Roberto debe tener la información. ¿Tú no lo tienes allí como...?
Es uno de ellos.
Pero no es terrorífico,
No, hoy no hay terrorífico, hoy no hay nada. Hoy estoy tranquilito porque hoy estoy de party. Hoy hay fiesta.
Muy importante, sí señor. Sí,
el potro está de fiesta.
Entonces,
hoy.
El número nueve. ¿Cómo se llama, Roberto?
El número 9. On leverage. O sea, on leverage, es decir, que no tiene levadura, como sin levadura, artista.
Ah, sin levadura, bueno, fenómeno, se está decidiendo seguro.
Eso es un debutante, hijo de Scat Daddy, fallecido, semental Scat Daddy, propiedad del Claverish Stable, que para mí, hablando de los premios Eclipse, esta gente debería ganar el premio Eclipse, los de Claverish, como mejores propietarios, y obviamente Chad Brown, como mejor entrenador. Aquí en este trío podemos ver tres premios Eclipse, probablemente. José Ortiz, Chad Brown y Claro.
En este ejemplar.
En este ejemplar podemos ver, es probable, es muy probable. Yo agregaré el hoy al número 4, el caballo Victor Launch, el hijo de Declaration of War, entrenado por Wesley Ward para el St. Elias Stable, que conducirá nada más y nada menos que el maestro Johnny V. ¿Tú sabes, Eloy, que el nombre de Johnny no es John? ¿Sabías eso? Él se llama... Su nombre es John Velázquez. Johnny Velázquez. Johnny. Él se llama Johnny Velázquez. No se llama John Velázquez.
Johnny.
Así que te dejo otra cosa. En Hablando de Hipismo, otro detalle ahí para que lo sepan. Continúa, séptima carrera.
Por cierto que hablando de ese número 4, Victor Launch, que tú seleccionaste, vamos a darle información adicional a los amigos que nos escuchan, un elba que está 4x1 y que va a correr por primera vez luego de ser castrado. Así que,
pobrecito.
A lo mejor viene bien.
Pobrecito. Le cortaron las cositas.
hay que averiguar si fue solamente una o...
Bueno, hermano, ya, sin detalle, por favor.
Eso tú como eres investigador submarino, entonces...
No. En esa área, yo no soy veterinario, tranquilo.
Bueno, pues ahí pasamos a la séptima competencia del programa en el hipódromo de Aqueduct. Y bueno, en orden numérico me quedo con el... Mi selección fueron el 3, Sir Bond. O sea, no fue James Bond, en caso Sir Bond. El 6, Scarlett Charlie. Y el 7, Why Did It. 3, 6 y 7, los 3 ejemplares para el Big Four en Aqueduct. En la octava competencia... Por cierto, no te voy a asustar porque en la última tengo uno solo.
Yo no me asusto, tranquilo. Yo no tengo miedo.
No te asustes. Esta, la octava competencia, una prueba sumamente pareja, muy complicada desde mi punto de vista. Voy a mencionar el orden numérico, el 2 Fireway, está 8x1, el 3 Hollywood Highway, uh-huh, está 10x1, el 4 Wolf Rock, 20x1, el 5 Black Tie, que es uno de los favoritos, 3x1, y el 9 Delta Prince, que está 5x2, el gran favorito seguramente de la competencia, van a ser los ejemplares que le estoy seleccionando en este Pick 4. Y en la
Eloy. El 9 Delta Prince no corre, yo agregaré al número 1, Night Prowler, en esa carrera, y al número 11, This a Runner. So, ahí vamos deep en esa competencia. Así que lánzate en la última con tu single.
Ok, entonces el Tatrín no corre. Bueno, mejor. Seguramente va a ganar un 20x1 o algo por el estilo. Bueno, la última solamente no hay nada que, desde mi juicio, análisis que hice. Creo que la número el 13, Miss Hudson, va a ser suya la victoria, la conducida por John Velosky. Así que
Rodó, me quedo con este solo. Se cayó el P4.
Eso también, eso te iba a decir yo, como que había bolsillo profundo
porque tiene hueco, entonces la mano se te va, por eso es que está profundo.
Sí. Bueno, ese solo.
Okay.
¿Cuál es el que te gusta a ti para que alerte a los amigos? A lo mejor
que visiten el potroroberto.com. Ahí está.
Muy importante. Eso es muy importante. Visiten el potroroberto.com y tendrán entonces allí la oportunidad de observar cuál es el ejemplar que le agrada a Roberto.
Hermano,
que tenemos nosotros.
Ayer indicamos un best bet de $16. Como dice el doctor Oscar Armao, los favoritos los tienen ustedes. Best bet de $16 y cerró en $16 porque estaba 10x1 en el morning line.
Sí, señor. Bueno, de allí pasamos al hipódromo de Churchilltown. El Big Four da inicio a la altura de la octava competencia. Así que vamos a indicarles los ejemplares correspondientes. En esa primera prueba vamos a estar con 12 ejemplares. Nada más, por cierto, aquí al final les voy a decir... En Churchill hoy se presentan las competencias en este Pick Four como para hacer un Pick Four premio al acierto, y después se lo digo. En orden numérico voy a estar con el Dogs Absolute Love, número 2, y el 12 Gypsy, número 12. 12 y 12.
¡Opa!
Ajá, para que estemos claros allí.
No, estamos claros, tranquilos.
Luego, en la siguiente competencia, que es la novena, vamos a estar en orden numérico el 3, Ring Knocker, número 3, el 5 Champagne Province. Por cierto, tenemos que festejar, Roberto. Hoy es día de festejo, me dijiste, Party Champagne Province.
No, eso es eso. No, yo no quiero festejar con eso, con problem.
Y el número 8, Mystical Tale. Número 8, 3, 5 y 8.
Oye, yo puedo.
La
yo
selección
puedo,
en la novena, dime.
Yo puedo agregar uno.
Bueno, sí, está autorizado, pues está económico.
Dos, dos, dos.
El número 2.
Sí.
Starlight Express.
Yep.
Bueno, es la selección de Roberto, ahí tienen ese adicional.
No, es mi selección, la estoy agregando. No confunda que la gente después me dice, mira, bueno, que tenía este caballo.
Bueno, selección adicional, pues, bueno, vamos a aclarar, pues, la selección adicional.
Sí, son muy susceptibles, están muy susceptibles, tranquilo.
Está susceptible, tú, vale. Ese es el padre que te tiene nervioso.
Claro, porque toca regalo.
En la décima competencia, bueno, las damas primero. Doña Bruja.
¡Upa! Sin tabaco.
Para todo el mundo, con, solo, sola.
Con
no
tabaco.
Que meter,
oye,
con las brujas nada.
No, oye, escucha, a doña Bruja no le fumaron el tabaco hoy.
No, oye.
Está escrachada.
Que me recordé
está escrachada.
Cuando vi que no podía perder, me recordé el refrán de ese que dice, yo no creo en las brujas, pero es que vuelan, vuelan.
Bueno, hoy...
Y tú sabes que mi ex se puso molesto un día porque nos montamos en el avión y yo me le quedé viendo y dijo, oye, las brujas no existen, pero óyeme, de que vuelan, vuelan.
Escúchame, brujo.
Y se puso bravo, yo lo metí a la dulce de forar.
Bruja.
Yo no lo entiendo.
Bruja, escúchame. Tu bruja no corre, está escrachada. Tu bruja no corre, está escrachada.
¿Está escrachada, doña Bruja?
Yep.
Oh,
bueno,
entonces
ahí, papá.
La cosa se puso entonces ahí, difícil, ¿no? ¿Viste? Porque yo estaba confiando en esa yegua para obtener la victoria, pero si está escrachado, doña Bruja.
No se puede confiar en la bruja, no se puede confiar en la bruja.
Oye,
y mucho menos
no,
si son doñas.
Las brujas aparecen, desaparecen, uno sabe qué van a hacer las brujas. Por eso es que yo salí ganando en esa apuesta la vez que el día que la perdí.
Ok.
Es la mejor apuesta. Bueno, como estamos hablando de brujas, pues nos vamos a ir a la parte opuesta. Pues la rival de la que era la bruja, tiene que ser, las brujas son bonitas y feas, entonces vamos a quedarnos con la número 9, Linda Sola.
Esa es la ganadora.
Solamente la linda, la número 9, que lleva Brian Hernández.
Esa es la ganadora,
la
sin miedo. Sin miedo que esa es la ganadora. Esa es la ganadora, sin miedo.
Sin miedo, linda.
Sin
linda.
Miedo que
sí,
esa gana.
Oye, explotar esa bruja, ya nos quedamos con las lindas.
Esa ganaba con Doña Bruja, ganaba linda, para que sepas.
Ok, bueno. Está bien.
Te lo dejo abierto, ahí la tienes.
Ahí te lo dejo. Y en la última, bueno, vamos a estar con el 8 Napolitan. Está 2-1 al lado de los cielos de la competencia. Y si quieren agregar algún otro, habría que buscar unos buenos dividendos en la competencia, que pudiera ser complicada, ¿no? No sé cuánto está el Bayer, porque, bueno, sigue siendo el mismo, ¿no?
Sí, no, estamos muy por debajo, muy bajito. Aquí podemos incluir
bajito,
hasta 5.
Bueno, hay que poner bastante. Voy a
cinco,
ver el orden numérico. El 1, Real District.
Ajá.
Número 1. Vamos a poner el 2, Dr. Lee. Número 2.
El 3.
Vamos a colocar también otro ejemplar que tiene mucho chance de sorprender. El 7, Horror, que está 6-1.
El 3 también.
El 3 también. Bueno, Polar Beer. Oye, te gusta todo lo que tenga que ver con beer.
Pero si
oye,
eso,
oye,
eso no es... Eso,
estás Polar Beer.
Eloy.
Oye, estás en Polar Beer, estás en champán.
Eloy. Eso es, Eloy. Ahí dice Polar Beer.
¿Cómo se llama? En las rocas, no me recuerdo ahorita el caballo que seleccionaste. Oye, pura bebida, ¿vale?
Oye,
hoy es día de festejo.
Oye, esto está grave hoy. No te voy a dejar más. La próxima vez que no te deje el tren, Polar Bear, es el oso polar. Eso no dice que el que está pensando en la cerveza eres tú.
Bueno, pero es que el oso polar. Oye, tú no te recuerdas una publicidad de Venezuela que el oso polar es ese mismo.
Es no sabía. Ok, sigue adelante.
Ok, recapitulando: el 1, Real Discret. El 2, Dr. Lee. El 3, Polar Bear.
Polar Bear.
Bueno, pero suena parecido que si...
Polar Bear.
Suena parecido, ¿viste?
Polar Bear.
Polar Bear. Ok. El 7, Horror. Que no es Horror, sino es Horror. Napolitana, el número 8, que ya habíamos hablado, y el 9, The Great Generation, número 9, porque ando con eso, que, oye,
estamos bien
por debajo del valle.
Estamos en el valle.
A lo que iba al inicio de este Pick Four, le estaba comentando que hoy esta competencia en Churchill se presenta para hacer una apuesta que yo llamo previo al acierto. Y entonces son el número, en la primera, el 12, Gypsy, anota ahí, Roberto, premio al acierto.
Ok.
Gypsy Gypsy, la número 12 en la primera. El 5, Champagne Problems, en la siguiente, que lo, o sea, vamos a ver, en la octava, el 12. En la novena, el 5.
Ajá.
En la décima, bueno, ya tenía la, bueno,
nueve.
Nos quedaremos con Linda.
El 9.
Linda, el 9. Y en la última, el que es la décima, el 8, Napolitan.
Okay.
Son 4-1 solamente, es decir que tú con hacer la apuesta a medio dólar, pues jugas 10 veces, juegas $5.
Exactamente.
Si aciertas los 5, te pegaste 10 veces.
10 veces el es un solo, y si pierdes $5, ya está.
Por eso que te digo, es un premio al acierto. En el otro caso, evidentemente ese premio al acierto no va a pagar 388,000 como el año pasado o la semana pasada pagó el Big Four. Que suministramos, bueno, no,
sí, Eloy, pero Eloy no va a pagar menos de $100, entonces tú estás ganando,
claro,
$500 con $5.
No son malos para seguir en Champagne Problem.
Es como si acertara un ejemplar que pague $200, con $1 te dan 100. Aquí
es
la misma matemática. ¿Qué es más difícil, acertar un ejemplar que pague $200 o que estos cuatro caballos ganen?
No, que ganen estos cuatro es más facilito.
Exactamente. O menos difícil, vamos a llamarlo, menos difícil.
Es menos complicado, es correcto.
Ok.
Es correcto. Bueno, esa es la información que les tengo a todos ustedes. Bueno, está complementada con la información que tiene Roberto. Evidentemente, siempre deseándole la mejor suerte. Y hemos hecho el mayor esfuerzo para que entonces ustedes obtengan no solo la información correspondiente, sino también buenos dividendos.
Así que Eloy, hemos llegado también al final de nuestro programa de hoy. Un tantito más corto que lo usual, pero hemos cubierto toda la información que le teníamos preparado. Agradezco a Eloy también por estar dispuesto a hacer este programa a través de la vía telefónica, debido a que ocurrió simplemente algo que escapa de nuestras manos, como fue un ligero retraso en lo que es el tren, el medio de transporte que Eloy utiliza para trasladarse desde la zona de Fort Lauderdale a West Palm Beach. Sin embargo, se hizo todos los esfuerzos y bueno, aquí estamos como equipo llevándolos a ustedes lo mejor todos los sábados en Información Hípica a través de Hablando Hipismo. Saludamos a todos los fanáticos que interactuaron con nosotros vía Twitter, desde España, Ara de Gaudelson, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela y todos los lugares donde llega Hablando de Hipismo todos los sábados a las 10 de la mañana. Eloy, para despedirte.
Sí, bueno, evidentemente encantado de estar nuevamente con ustedes, siempre haciendo, como le decía Roberto, siempre haciendo el esfuerzo máximo para llevarles la mejor información, y en esta oportunidad, bueno, si el tren no pasó, no va a ser nada.
No pasó,
pero el programa sí va.
Además, a ti te dejó el tren hace muchos años, así que eso a mí no me preocupa. Bueno, fanáticos.
Entonces, con favor de Dios, hasta la próxima oportunidad, Roberto. Seguiremos en contacto.
Seguro que sí, Eloy. Muchas gracias. Así que, fanáticos, hemos llegado también al final de nuestro programa de hoy. Y para despedirnos, tenemos un mix de algunos de los clásicos del Caribe que se han disputado. Como siempre, les recuerdo, el Potro Roberto Rodríguez, correr la extra milla. Hasta el próximo programa.
Se despega con dos cuerpos, Vivian récord para el segundo, Pampera de Venezuela. Ya tiene la carrera, se despega con tres cuerpos y medio.
Del Caribe, Nacozareño, el mexicano con Guillermo Gavidia para todo el mundo. No puede perder Nacozareño, viene por el segundo, el panameño psicodélico, y ganó México.
Fuerza la parte de afuera, psicótico, domina, ganó por cuerpo y medio. De República Dominicana.
Y va a quedar él al final, pero ¿qué va? Le gana Don Fabián Espaviento por el segundo. ¡Ganó Venezuela! ¡El clásico del Caribe!
¡Se ganó!
buscando la meta fácil, Monte Carlo de Panamá, segundo punta Salinas Bay, tercero Karachi.
Clásico Internacional del Caribe, y el caballo Waterjet está dominando la carrera, el representante de Venezuela con 5 o 6 cuerpos, y no puede perder.
Coche, Carlin en una cabeza, Huita Coche afuera, Carlinico se defiende bonito, ¡Carlinico!